Primero quisiera aclararles cuál fue el trámite de la causa. Cuando ocurrió la explosión en el polo petroquímico, fue el viernes de madrugada, alrededor de las 12:40 horas. Ese mismo día, el día viernes, el doctor Romero Jardín inició una causa de oficio de trámite por ante el OFIC número 7. El día sábado, en hora de la tarde, el doctor Romero Jardín me remitió la causa por incompetencia. Entiendo que podría tratarse de un hito culposo, por eso yo entonces, en definitiva, entiendo la causa. El mismo día, sábado a la tarde, entonces, comenzó a contactarme con personas que tienen la calidad suficiente, el conocimiento necesario para poder determinar qué es lo que pasó. Y con ese motivo, entonces, empecé a convocar a diversos entes, la ciudad de Bahía Blanca, entre ellos la Universidad Nacional del Sur. El ingeniero Santiago Méndez, que me acompaña, es profesor de cátedra, jefe de laboratorio del Departamento de Ingeniería. Con el señor Santiago Méndez, entonces, concurrimos el día de ayer a DAU, junto con otros dos ingenieros, que también forman parte del Departamento de Ingeniería. Y lo que hicimos fue concurrir con el juez de garantías, el doctor Guillermo Mercury, a realizar una inspección para tomar un contacto directo con las consecuencias de esta explosión que tuvo registro entonces el día viernes. Quiero aclararles que las cosas estaban tal como quedaron al momento de la explosión. La empresa no modificó absolutamente nada, de manera que los ingenieros que pudieron examinar el lugar pudieron apreciar todas las circunstancias que se verificaron al momento de la explosión. Eso es importante para nosotros desde la Fiscalía y para los ingenieros para determinar entonces cuáles fueron las causas sin alteración de ningún rastro que pudiera haberse producido. Fui acompañado por el juez de garantías, por el doctor Guillermo Mercury. El ingreso fue voluntario, es decir, la empresa permitió el ingreso, pero concurrí con el juez de garantía ante la eventualidad de una negativa de parte de la empresa para que ingrese la Fiscalía. Ese es el motivo de la presencia del juez. Felizmente la empresa franqueó el ingreso, se examinó el lugar. El juez también se hizo presente ante eventuales órdenes de secuestro que pudieran pedir, que pudiera pedir el fiscal. En ese caso entonces lo que sucedió fue, se recorrió toda la planta, se accedió al lugar del siniestro donde se produjo la explosión, obviamente acompañados por los tres ingenieros, por el titular del OPDS, y por el comité que se encarga de la custodia y del control de las empresas del polo, que depende de la Municipalidad de Bahía Blanca.
¿Qué vieron en el lugar fiscal? Porque bueno, no hay imágenes todavía.
Esas imágenes las tiene la Fiscalía, van a ser preservadas por la Fiscalía, forman parte de la causa. Se sacaron más de 200 fotos, se tomaron videos, es decir, está absolutamente todo registrado. Lo que sucedió pasado en limpio es una explosión de un tanque, para asemejarlo a algún artefacto, de un tanque de acero de grandes dimensiones, que tiene 3 metros de alto, que contenía vapor. ¿Sí? No hubo escape de amoníaco ni ninguna otra sustancia peligrosa, esto es importante destacarlo para tranquilidad de todos. Así que esto creo que es el aspecto más importante. Entiendo yo, el ingeniero seguramente le podrá dar más precisiones, yo soy abogado, no soy ingeniero, pero de lo que se trató, lo que se ve a simple vista es un tanque salido de grandes dimensiones y contenía vapor, es decir, agua a elevada temperatura, con lo que se producen los productos que fabrica la empresa Dow. Esto fue lo que explotó. Hubo un radio de expansión de 40 metros para la zona más alejada y de 10 metros para los mayores daños. Y esto pudo apreciarse en su totalidad el día de ayer.
¿Está en su forma el tanque o está explotado en la parte de arriba? ¿Ustedes qué vieron?
¿Maíz?
El tanque está totalmente
destruido. Que la composición, ustedes vienen lo original con fotos, ¿cómo comparan lo que hay?
El original, porque pedimos los datos del equipo, de ahí concluimos que era un tanque de 3 metros de alto por 1 de diámetro. Y bueno, lo que se ve en el lugar, en la zona, es la chapa abierta completamente en el lugar y el pedestal vacío donde estaba el recipiente.
¿Qué sería esto de sobrepresión?
Ese tanque almacena el vapor que se condensa en las cañerías, lo va almacenando ahí y lo vuelve a recircular. Y lo que ha pasado es que pasó la presión de trabajo varias veces y explotó.
En esas tuberías que usted menciona por donde pasa el agua, ¿no tiene ningún otro componente para evitar, por ejemplo, la corrosión de los propios caños? ¿No hay ningún material químico que circule por esa cañería?
Sí, se usan materiales químicos para proteger las cañerías, pero no son los mismos que se utilizan en las calderas domésticas. No son no representan peligro.
Y a elevada temperatura y mucha cantidad no genera ningún tipo de problema.
¿Vieron otros daños, ingeniero, alrededor de la planta, en otro sector de la planta?
No, había una, lo que pasa es que el tanque ese estaba contenido por la misma estructura. Esa explosión se produjo en la zona caliente de lo que es el cracker 2. Es una zona donde circulan muchas cañerías de vapor. Y al estar contenido, lo que sí está destrozada, digamos, diferentes artefactos cercanos al recipiente, pero no fuera del radio de 10 metros no hay destrucción.
¿Y volaron cosas?
En la tapa del mismo tanque estaba ubicada a 40 metros.
La gente los atendió bien. Ustedes, ¿qué hipótesis, aparte de la que manejan ellos, ustedes al ver pueden sacar?
Y tenemos que pedirlo, nos tienen que pasar los registros de todas las válvulas que pedimos. No, facilitaron los planos de la planta, identificamos las válvulas que estaban dentro de ese proceso y pedimos todos los registros. Esa sobrepresión se ha llevado a cabo por alguna válvula que no actuó.
¿Y que queda registrado en los monitores donde están los operarios vigilando?
Sí.
¿Y eso no se detectó por las personas? ¿No saltó la alarma?
No tenemos esa información, seguramente con los registros no van a dar. Lo que vimos sí, que de un registro que nos mostraron, es que la presión se elevó en cuestión de minutos.
Y eso el equipo lo notifica cuando va subiendo la presión.
Sí, yo quiero aclarar que ayer se tuvo acceso al sector más importante donde se produjo la explosión. Se requirió la documentación y los registros que los ingenieros estimaron que era oportuno y conveniente tener el día de ayer, ¿sí? Es decir, la documentación que el ingeniero Maíz y los otros ingenieros estimaron necesario contar el día de ayer mismo se tuvo vista y pudieron verificar esas circunstancias. Más allá de esa documentación, que la primordial, de los informes que se requirieron el día de ayer, se requirieron otros que van a ser presentados el día de mañana en la Fiscalía, ¿eh? Pero con esto quiero aclarar que durante el día de ayer la Fiscalía concurrió con los ingenieros al lugar específico donde era necesario verificar qué es lo que pasó para hacer un estudio serio y determinar la verdad de lo ocurrido y los registros que eran los más importantes. El resto de registros van a ser presentados mañana en la Fiscalía, ¿eh? Pero con esto quiero dar cuenta de la importancia con la que se trabajó y con la seriedad de lo que se trabajó para determinar la verdad de, insisto, de lo ocurrido. Doctor, esto no depende de una investigación solamente de la empresa, sino que la Fiscalía entonces, teniendo obviamente el apoyo de la Universidad Nacional del Sur, nadie duda de la credibilidad de la Universidad Nacional del Sur, por lo menos hoy, entiendo que ustedes tampoco, ¿eh? El Departamento de Ingeniería, entonces, con tres personas con experiencia en la materia, siendo titulares y profesores de cátedra, jefe de laboratorio, entonces concurrieron al lugar para verificar entonces cuáles son las causas, ¿eh? Lo que quiero aclarar es que para que sea delito estas circunstancias, se requieren diversas situaciones, ¿eh? Por un lado, la causación de lesiones u homicidio, ¿sí? Es decir, una persona muera o termine lesionada. Si la lesión es culposa, es un homicidio culposo, ¿sí? Pero por otro lado, si estas situaciones no ocurren, se requiere un riesgo de afectación indeterminada a bienes y a personas, ¿sí?
Como un daño ambiental, por ejemplo.
Eso es otro tipo de delito, ¿sí? La fiscalía de delito culposo se entiende ante estas dos situaciones, ¿sí? Que son situaciones muy particulares y que es necesario acreditarlas para que se verifique un delito penal. No cualquier explosión es un delito penal. Se tienen que verificar estas situaciones. De lo contrario, podrán ser infracciones administrativas u merecer otro tipo de sanciones que no pertenecen a la órbita de la Fiscalía, ¿sí? Esto creo que es necesario aclararlo. Y por otro lado, que la gente sepa que la Fiscalía no controla la actividad de las empresas del polo petroquímico. Esa no es función del fiscal, ni de los jueces que forman parte del Poder Judicial. Es una órbita que atrae a el poder estatal, en este caso el administrativo. La Fiscalía actúa solamente cuando el hecho ya sucedió, cuando se verificó, por ejemplo, cuando se muere una persona, cuando se lesiona una persona, cuando se roba, ¿sí? Después de eso sí, si no es una investigación, pero la investigación de la Fiscalía es cuando el hecho ya acaeció. No hay una prevención de parte del fiscal para que esto no ocurra.
Hay versiones que hablan de personas heridas y hay otras versiones que hablan de que no hubo personas heridas. ¿Qué tienen ustedes al respecto?
Yo lo que le puedo decir es que lo que les informábamos hasta ahora con el ingeniero Maíz. No hubo escape de amoníaco, hubo una explosión de parte de vapor y agua. No hay hasta ahora verificado la existencia de personas muertas o heridas, ¿sí? Y la más especificación la otorgó el ingeniero.
O sea, el ingeniero, a prima facie, el delito que se está investigando es
Incendio o explosión.
Incendio o explosión.
Sí, esa es la denominación técnica. Lo que le quiero decir es que para que haya delito en estas circunstancias se requiere un riesgo cierto, no potencial, ¿sí? Un riesgo cierto de afectación de bienes y personas indeterminadas. ¿Sí? Esto hay que probarlo, por eso se requiere la participación del Departamento de Ingeniería. Se trata del polo petroquímico, obviamente es una actividad riesgosa.
Fiscal, ¿cuánta gente había en el búnker donde controlan justamente las presiones y cómo es todo el proceso que se estaba poniendo en marcha?
Tenemos todos los informes por escrito que están agregados a la causa. En este momento no recuerdo exactamente, pero creo que eran alrededor de 3, 4 personas.
Sí, ingeniero, ¿puede ser que una persona...
No estaba en el lugar, esas personas cuando se produce la explosión, sí, no estaban en el sector, no estaban en ese lugar, no fueron afectados por esta
situación. ¿Y a cuántos metros estaban del lugar?
Había personas que estaban en un lugar, una oficina resguardada, estaba alejado del lugar.
Ingeniero, ¿sabe que esta planta es entre los que trabajan ahí, la planta modelo, la más nueva, está robotizada? Un fallo de estas características le llama la atención, ¿no? ¿Cuál es el análisis personal que hace?
Sí, por lo que pudimos averiguar, con el apagón del domingo anterior, la planta se paró y se volvió a comenzar el ciclo, que fue lo que derivó en la explosión. Seguramente en esa parada tuvieron que hacer alguna tarea de operativa para el arranque y puede haber fallado alguna válvula, pero todavía no está bien aclarado cuál fue la causa de por qué se elevó la presión en ese recipiente.
Pero la verdad que con esta conclusión uno puede suponer que estamos en riesgo porque cortes de energía y cada vez que vuelvan a ponerla en marcha podría ocurrir.
Sí, fue un caso, digamos, fortuito, porque fue en el corte y en un arranque no programado. Generalmente, supongo que la parada fue por la duración del corte, no porque se produzcan cortes continuamente.
¿Qué características tuvo, o usted puede creer que tuvo, la explosión y qué tipo de afectación puede tener en la gente que estaba cercana, como mencionó el fiscal, entre 4 y 6 personas que estaban a unos 10 metros o 40 metros? A resguardo, pero sí, estaban cerca.
La explosión fue una expansión de vapor, o sea, no fue combustión, fue expansión de vapor a alta presión, digamos, varias veces la presión de trabajo que soporta ese equipo.
¿Y eso qué genera? Digo, además del ruido.
Es una onda expansiva, o sea, se expande más que aire comprimido. Entonces, cuando se revienta un neumático es expansión de aire. Bueno, el vapor se expande mucho más, por eso fue la fuerte onda expansiva.
¿Y puede causar algún daño en la audición, en la vista, en el cuerpo?
Digo, sí, hay que calcular cuál fue la expansión. Lo que se hace es calcular esa explosión a cuánto equivale en explosivo.
¿Y eso se puede determinar?
Se puede determinar con parámetros que va a pasar la empresa.
¿En algún momento pudieron acceder ustedes a algún tipo de certificación médica de atención de las personas que estaban ahí en ese momento?
No, por ahora tenemos los registros de las personas que estaban presentes, todas las personas que estaban en ese momento. La investigación recién se inicia. Como le decía al principio, esta causa fue derivada a mi fiscalía el día sábado en horas de la tarde. El día sábado en horas de la tarde comencé entonces a coordinar con todas las personas que por lo menos le daban seriedad al ingreso a la planta. El día de ayer fuimos a la planta. Después tendrá que ordenarse una pericia para terminar concretamente cuáles son los puntos de interés para el fiscal y seguirá entonces su trámite natural.